vamos a hablar de qué hoy.
Bueno, voy a usar una frase suya. Vamos a hincarle el diente, ¿le parece?
Sí, me gusta.
Bueno, la causa de Revolución Federal está teniendo aristas realmente de una gravedad institucional inusitada. ¿Por qué? Porque no recibieron por parte del grupo Caputo, me refiero a Luis Toto Caputo y Rosana Pía Caputo, la cifra de 7 millones de pesos, ni de 8 millones y medio de pesos, sino que recibieron 13 millones de pesos.
¡Qué bárbaro!
13 millones de pesos. Ayer fue indagado, es decir, que para el juez Martínez de Giorgi y para el fiscal Policita tienen la semiplena prueba. Cuando una persona es indagada, la justicia tiene la semiplena prueba de que esa persona sería considerada culpable. Entonces, la indagatoria es un acto de defensa. En su declaración indagatoria como acto de defensa, Morel declaró, ¿y qué declaró? Declaró que recibió 13 millones de pesos. ¿Y sabe lo que dijo en relación a su conexión directamente con la familia Caputo? Dijo que Rosana Pía Caputo, una de las hermanas de Luis Toto Caputo, pasó un día por su taller y vio que le gustó lo que hacía y le encargó dos mesitas ratonas y dos barras. Parece que una mesita se le rompió. Lo llamó para que fuera a su casa para arreglarla y ese día le propuso hacer cerca de 150 mesitas de luz y respaldo de cama. ¿Usted se imagina a una multimillonaria como Rosana Pía Caputo paseando por el barrio de Boulogne en el norte del Gran Buenos Aires, que conocemos muy bien? ¿Qué demonios hacía Pía Caputo allí en una carpintería que estaba, comillas, fundida, porque así lo dijo Morel en aquella nota con la revista Anfibia, y que había aprendido él mismo, según él aseguró, carpintería por internet, y le encarga semejante trabajo? No solamente lo habría citado a su casa para que le arregle algún mueble, como acaba de explicitar en su indagatoria, sino que después le encarga un trabajo realmente millonario que Morel admite en la indagatoria que no hizo.
Que tuvo que darle a terceros.
Que tercerizó el trabajo. Es decir, ahora no solamente viene la etapa de las indagatorias, que esto es lo interesante, de todo el grupo de Revolución Federal, que tiene conexión con los autores materiales del intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. ¿Por qué? Porque de alguna manera desplegaron un discurso de odio, prepararon un clima, participaron en las redes y en los territorios, como bien explicamos en este programa muchísimas veces, desde mayo hasta el primero de septiembre, el día que se desarrolló el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Sadak Montiel le gatilla dos veces con una pistola Versa a centímetros de su cabeza. Bueno, este grupo habló de amenazar, amenazó de muerte al presidente de la Nación, a la vicepresidenta, a Máximo Kirchner, estaba conectado con un soldado del ejército argentino en Santa Cruz, que ya fue desafectado de la fuerza por el ministro Jorge Tayana. Se hablaba allí de matar a Máximo Kirchner, de qué forma, cómo. Morel decía que había que matarlo en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Un hecho absolutamente grave. Es decir, este grupo tiene la intención de vulnerar el orden constitucional, lisa y llanamente.
Ahora, es un delito financiar este tipo de grupos. Por eso se está lanzando la mirada desde la justicia para saber si hay una especie de conexión financiera desde el grupo Caputo. Y lo que más me llama la atención son varias cosas. Bueno, en realidad son varias cosas. Factura 1.
Claro.
Es decir, recién facturaban una empresa de esas características, entregarle un pedido de tal magnitud a una empresa, a una carpintería que le va a hacer la factura 1. Pasó por el frente de la casa, del local, y pidió dos mesitas la mujer Caputo. Resulta ser que vos pasás por el frente del local, no hay un local. Es un frente que ni siquiera tiene, dice, carpintería, por las fotos que yo he visto del local, que no es local.
La calle Martín Rodríguez al 100.
Bueno, ese no tiene. O sea, es imposible que alguien se detenga a mirar eso porque es una pared.
Exactamente.
Con un portón. No es que vos te detuviste a mirar una vidriera de un local, me gustó, entraste y dijiste, me das dos besitos, me haces eso. No, nada de eso existe.
Sí, expliquémosles a los oyentes que ni Morel, ni su expareja, ni la socia, comillas, que son los que facturaron, estaban inscriptos en la AFIP en el momento en que reciben la contratación de la familia. Exacto. Caputo. Y esos muebles tuvieron que viajar 1.200 kilómetros hasta Anielo, hasta el edificio que construyó el Grupo Caputo en la zona de referencia de Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas no convencional más grande del mundo, el segundo más grande del mundo. Entonces, donde hay múltiples negocios, donde las multinacionales petroleras están asentadas fuera del pueblo, y donde, si nos están escuchando en Neuquén ahora, saben muy bien que el pueblo de Anielo, que empezó siendo un pueblo de crianceros, es decir, personas que criaban animales, había una riada muy cerca de allí, solamente el casco histórico tiene agua, tiene servicios, pero los alrededores todavía no tienen ni gas, ni siquiera gas natural, y están sobre la mayor reserva de gas no convencional del planeta. Entonces, este edificio tiene todos los servicios, luz, gas y agua. Pero enfrente, el barrio conocido como 80 viviendas todavía no cuenta con todos los servicios. Raro, ¿no? Bueno, ¿quién llevó los muebles? ¿Cómo se hizo el flete? ¿Hubo una tasación? ¿Hubo un presupuesto? ¿Quién es la empresa que tercerizó el trabajo? ¿Cuánto facturó? ¿A quién le facturó? ¿Con qué dinero se quedó? ¿Qué dinero tiene? Se quedó Morel, que declara que recibió 13 millones de pesos. ¿Qué dinero se quedó el grupo presuntamente, o la carpintería presuntamente que con la que Morel tercerizó el trabajo? Todo eso tiene que peritar ahora, incluso allanar no solamente las oficinas del Fideicomiso Espacio de Anielo, que está aquí en la calle Santa Fe al 1600, sino tienen que allanar la construcción que se hizo en la provincia de Neuquén y peritar esos muebles. Porque me da la sensación, y esto lo dan los años de experiencia en estos trabajos de investigación periodística, que son muebles de marca. A mí me da la sensación que se trata de muebles de marca, que no hubo ninguna carpintería acá.
O sea, que lo que finalmente compraron fueron muebles de marca que no están hechos así, obviamente.
Me da la sensación, digamos, no tengo la prueba fáctica. Hay que ver cómo se desarrolla esta investigación.
Hasta ahora hay 8 detenidos en las dos causas.
Exacto.
¿Qué posibilidades hay de unificar ambas causas? Porque si finalmente se comprueba que hay alguna ligazón entre una y otra, es decir, entre el grupo detenido por las amenazas con el grupo que atentó realmente, si hay una ligazón, puede haber una unificación de las causas.
Sí, pasa que en el derecho penal, como en muchas cosas, sobre todo los abogados, les mando un abrazo a todos los colegas de la matrícula, son complicados. Entonces, algunos dicen que la causa debería unificarse. En esta casa está Darío Villarruel, que es abogado y periodista, sabe mucho. Y otros dicen que no. Ahora, yo lo que veo es que la jueza Capuchetti quiere ir sobre seguro, me refiero al acto material, es decir, a Sabac Montiel, a Brenda Uliarte, a Carrizo, a los que están detenidos por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. En esa causa la jueza quiere ir sobre seguro. ¿Por qué? Porque tiene el antecedente del ataque con piedras que duró más de media hora en el despacho de la vicepresidenta en el Senado, que habría contado con mínimamente cierta complicidad por parte de la policía que domina el territorio, que es la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, quiere ir sobre seguro. Y el fiscal Rívolo me parece que denota una intencionalidad de quedarse solamente enfocado en el grupo mal conocido como los copitos. Uh-huh. Pero no son copitos, son asesinos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque está claramente probado de forma fáctica que Sabac Montiel fue el que le gatilló a centímetros de la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner, y que de los chats se desprende que están vinculados todos esos personajes que están detenidos, por más que digan lo que digan. Ahora bien, es muy probable que la causa se unifique, que las causas se unifiquen. Yo me parece que es muy probable, y es lo que pretende la querella, siempre y cuando la pesquisa, la investigación avance.
¿Habrá más allanamientos, más detenciones?
Es probable, sí. Me consta que...
La hija de Basile, Sabrina Basile, se reconoció como integrante de la Revolución Federal, pero no sé qué puede implicar en ella esa confirmación. Digo, porque una cosa es pertenecer al grupo y otra cosa es estar liderando un grupo que tenía, porque el dinero, ¿quién lo manejaba ese dinero?
Está muy bien lo que planteas, Claudio, porque nombraste a la hija de Basile y está bueno para hablar sobre cómo, de alguna manera, viste que dice que la famosa frase neoliberal, que la riqueza se derrama. Bueno, en el caso de Sabrina Basile, lo que la derramó claramente en su psiquismo es el odio. Porque de todos estos aparentes lúmpenes que fueron detenidos, aparentes lúmpenes, digo, no estoy diciendo que sean lúmpenes. La única que tiene las cuatro comidas aseguradas al día, seguramente por su estado económico, es Sabrina Basile. ¿Por qué demonios Sabrina Basile aparece en la Quinta de Olivos impidiendo una conferencia de prensa de Silvina Batakis?
Sí, con tres personas.
¿Por qué aparece en la Marcha de las Antorchas? ¿Por qué aparece en diversos escraches y manifestaciones violentas? ¿Por qué aparece insultando a Grabois en la puerta del Congreso? Nadie lo sabe, solamente ella y su psiquismo. Pero evidentemente me parece que la pandemia fue un disparador para que apareciesen estos grupos en escena. La muerte de familiares, todos hemos tenido la pérdida de familiares en ese momento. Y mientras el Estado Nacional estaba comprando vacunas con la intención de inmunizar a la mayor cantidad de argentinos y argentinas, estos grupos hicieron su presentación en escena el 25 de mayo del año 20. Por ejemplo, aparece este supuesto contacto de Sabac Montiel, Hernán Carol, que es otro sujeto que aparece en escena.
Muy violento, vi videos muy violentos.
Que dice representar a gimnasios, bueno, que estaba en contra de las vacunas, que él mismo no se vacunó contra el COVID, pero refiere que tiene toda la vacunación completa, el resto de las vacunas, de las enfermedades, comillas, convencionales, conocidas, pero con un discurso muy, muy, muy tipo toma de Capitolio en Estados Unidos. Bueno, entonces... Ese personaje aparece en una fotografía con Patricia Bullrich y con Javier Milei, con una chaqueta, con una remera que dice seguridad, cabeza rapada, con otros sujetos de similares características. Eso no es una casualidad. Ya lo dijimos muchas veces, todos estos grupos que parecen lúmpenes y que no lo son, conforman una terminal dirigida a dos sujetos políticos, que son los únicos dos sujetos políticos que no repudiaron el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, que son Javier Milei y Patricia Bullrich.
Hacemos una pausa, ya retornamos hasta las 11 en Causa Pendiente por Nacional.